Pues va de cine, hoy con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Coldo, ¿tú qué tal?
Pues bien, observando un poquito así por encima más o menos todo lo que tenemos, que hay mucho, ¿eh? Mucho
Sí,
estreno en
esta
el día de hoy.
semana tenemos, la verdad, que muy mucho y muy variado además.
Hombre, tan variado como que vamos a repetir con los monos.
Sí.
Digo por el reino del planeta de los simios,
Eso
vamos.
es, este sería, digamos, el estreno cinematográfico potente o hollywoodiense de la semana, ¿no? Décima película ya de la saga que inauguró el inmortal clásico de Charlton Heston del año 68, ¿no? 10 películas de las cuales yo me atrevería a decir que, bueno, de las 9 primeras, 8 son buenas. Obra maestra, tolerables, pero de 10, 8 son
Sí,
buenas.
hay
Luego.
algunas sí, y sobre todo ya las últimas con la capacidad técnica, bueno,
Era increíble. La
son
última
10 increíbles.
trilogía, que la llaman la trilogía de César, ¿no? Vamos, a mí me parecen películas inesperadas, sorprendentes, muy entretenidas. Tampoco nos van a cambiar la vida, pero son mejor de lo que cabía
¿Y
esperar.
esta qué tal? ¿Qué pinta
Pues
tiene?
mira, esta se ambienta, esta no forma parte de esta trilogía ya cerrada de César, porque esta se ambienta varias décadas después de la finalización de esa trilogía. Y lo cierto es que nos cuenta una historia completamente nueva. No repite ningún personaje y, por desgracia, tampoco repite nadie, ni del equipo artístico ni del equipo técnico. Es decir, el director es nuevo, los protagonistas son nuevos y huele más a intentar estirar el chicle con una historia que es nueva, va sobre el papel, pero que en realidad ya nos la sabemos, que viene a ser pues un joven mono que se rebela contra un tirano que domina su sociedad, ¿no? Bueno, es que realmente hay un poco de esa historia en cada una de las películas del Planeta de los Simios, y porque ahora nos cambien de nombre a los personajes, no creo yo que vaya a ser lo suficientemente atractivo. Lo que está claro es que la saga tiene cuerda para rato, ya han anunciado que si esta película funciona, van a hacer más. Con lo que, bueno, pues todo dependerá del apoyo de la audiencia.
Pues ya veremos, a ver. Bueno, y Tarot, que tenemos ahora, que es, bueno, una. Es el manga, ¿no? Esto es manga
No, no,
japonés.
esta es una película de qué va,
Ma
es una
no.
película de terror estadounidense.
Ah, pues mira, me había despistado yo con esto,
Sí,
sí.
además es muy curioso. ¿Por qué? Porque
Ya buscaré yo por qué razón se me ha cruzado la vena a mí.
sí, es muy curioso porque además a mí me gusta que Hollywood de vez en cuando se estruje un poco la cabeza para contarnos un asesino nuevo, ¿no? Hollywood tiene mucho esta tendencia de una fiesta conmemorativa relacionarla con un asesino. Pues, por ejemplo, Halloween con el famoso Mike Myers, ¿no? Hace poco también salió una película que no estaba nada mal sobre un asesino que solo actúa en Acción de Gracias. Pues en este caso, el asesino viene a partir del mundo del tarot, del horóscopo, bueno, pues de esta modalidad de entretenimiento, de ocio, yo diría, ¿no? Surge un asesino. ¿Por qué? Porque esta película nos cuenta cómo un grupo de amigos, bueno, pues están especialmente interesados en estudiar su horóscopo y de repente empiezan a morir uno a uno en circunstancias relacionadas con lo que vaticinaba su horóscopo. Con lo que, bueno, no creo que sea una película para el recuerdo, pero a mí la verdad es que me hace mucha gracia esta incansable capacidad de Hollywood para sacar un nuevo asesino en serie de prácticamente cualquier cosa que exista.
Bueno, sí. Ahí, bueno, si uno empieza a echar cuentas de toda la cantidad de asesinos y criminales que hay, dices, pues, ¿y cuánta gente normal queda aquí?
Así es, y luego encima, fíjate, si es que ahora se está rodando la segunda parte de Winnie the Pooh Asesino. O sea, es que Hollywood ya no sabe de dónde sacar sus asesinos, pero la premisa de esta tarot por lo menos es curiosa.
Bueno, vamos ahora a Nina.
Sí, Nina es una película que la verdad que me apetece bastante, porque es un, bueno, la define la productora como un drama de suspense, pero yo me atrevería a decir que es un western, que es una película que tiene las concesiones del género para contaros la historia de una mujer encarnada además por Patricia López Arnaiz, la alavesa que conocimos en la estupenda 20.000 especies de abejas el año pasado, que encarna, bueno, pues a una mujer que tras intentar triunfar como actriz y no lograrlo, decide regresar a su pueblo, pero no con, digamos, con tristeza, sino con ánimo de venganza. ¿Por qué? Porque quiere vengarse de una persona que abusó de ella cuando era joven y a la que, bueno, pues achaca pues todos los problemas que ha tenido en la vida. Con lo que es una película, yo creo que hecha con un pulso, con una tensión, la verdad que muy, muy, muy interesantes, que ya te digo, escora más al western que al drama o al thriller, y además con Patricia López, que, vamos, es una actriz estupenda. Estupenda. Yo creo que es una cinta para los amantes del cine español que no se la pueden perder.
Bueno, para Webster, o al menos parece que es un western, hasta el fin del mundo, ¿no?
Eso es. En este caso, en la siguiente película, Hasta el fin del mundo, tenemos un western clásico, un western de estos que a mí me gusta decir que son más grandes que la vida, ¿no? Es, además, también la segunda película como director del, bueno, conocidísimo Viggo Mortensen, que aquí actúa, escribe, dirige, produce y no sé si hasta ha hecho los bocadillos del catering, pero lo que está claro es que se ha tomado muy en serio la producción de esta película, que, bueno, nos viene tras aquel debut que a mí me pareció estupendo con Falling, sobre la relación entre un padre y un hijo ante la demencia del padre. Si no has visto ese debut, la dirección de Mortensen con Falling, yo te la recomiendo mucho, la tienes en Filmin. Y esta, Hasta el fin del mundo, yo creo que se aleja un poco de ese aspecto más de drama intimista para hacer eso, un western grandilocuente, con buenos paisajes, con buenas interpretaciones, con tiroteos, para relatarnos, bueno, pues una historia que tampoco es nueva, la historia de amor entre una pareja de inmigrantes que a mediados del siglo XIX intentan hacer vida en Estados Unidos, concretamente en San Francisco. ¿Qué sucede? Pues que no es todo tan fácil, ¿no? Y la película, bueno, pues nos cuenta a lo largo de muchos años esa historia de amor y esas, bueno, pues esos problemas que tiene esta pareja, pero ya te digo, en una clave como muy preciosista, muy de western, de drama romántico, o sea, para mí es una película muy completa.
Bueno, ¿de verdad están funcionando los documentales en el cine?
Pues eso parece, Coldo, porque fíjate, tenemos no uno, sino dos este viernes en los cines.
Sí, Marisol, llámame Pepa.
Marisol, llámame Pepa, que lo cierto es que me parece que tiene una premisa interesante, porque lo que hace es un poco de construir a las dos Marisoles, ¿no? La Marisol pública y la Marisol privada, y lo hace además también un poco partiendo de aquel momento en el que he tenido que estudiar, Coldo, para preparar esto, porque yo no había nacido.
¡Hombre!
Pero aquel momento en el que Marisol dejó de ser una actriz infantil y empezó a ser una mujer con sus propias convicciones políticas, las cuales además, bueno, no tenía ningún reparo en hacer públicas, ¿no? Y claro, pues en este documental se examina un poco esa diferencia entre el personaje y la persona. Y a mí, desde luego, como ejercicio me parece muy interesante.
Bueno, pues veremos a ver la tómbola, tómbola, que era lo que cantaba en alguna de esas infantiles. Eso. Bueno, y luego está El auge y caída de John Galliano.
Así es. Este también es un documental dirigido además por Kevin MacDonald, oscarizado director muy, muy bueno, que además ha hecho ya varios biopic, el de Whitney, el de Marley, y en este caso no nos trae un biopic, sino que nos trae un documental que explora los inicios del diseñador John Galliano, sus problemas con la justicia, con el alcohol, con la industria incluso, para acabar relatando, bueno, pues ese momento de ostracismo de la última etapa de su vida, ¿no? Que yo creo que todos recordamos. Yo creo que este documental tiene dos aspectos interesantes. Primero, el contarnos la historia, bueno, una historia clásica de triunfo y caída, que eso siempre es atractivo, pero es que luego encima además han logrado contar con una red de colaboradores para este documental, la verdad que es sorprendente. Tenemos a, bueno, evidentemente a supermodelos como Kate Moss o Naomi Campbell hablando, ¿no? Pero también tenemos a personalidades del mundo del cine muy vinculadas a la moda, como pueden ser Penélope Cruz o Charlize Theron, que nos dan la perspectiva de lo que fue Galliano, ¿no? En sus buenos momentos. Yo creo que es un documental interesante para, evidentemente, los fans del mundo de la moda, pero también para los que quieran conocer, bueno, un fenómeno muy, muy reciente de absoluto estrellato y, vamos, caída estrepitosa.
Bueno, pues vamos a las plataformas, a ver lo que nos ofrecen, por ejemplo, en el día, a partir del día de hoy, bueno, y mañana, ¿no? Es cuando van a ponerse en marcha. En Netflix tenemos Al rey del cachopo.
Eso
esta
es.
También es otra docuserie de estas que se han inventado últimamente.
Exacto, decías que los documentales funcionan. Mira, en cine no lo tengo tan claro, pero lo que está absolutamente claro que en plataformas sí. Hablábamos hace poco del caso Sancho, ¿no? Ese documental de HBO sobre el asesinato en Tailandia. Y también, nada, creo que hace,
Asunta, etcétera,
hace 15 días, bien. Eso es, del caso Asunta, sí, que sí. No era un documental, pero es una serie de ficción muy bien hecha y además con mucha sujeción a la realidad, además de muy bien interpretada. Pues en este caso lo que nos llega es un puro documental, una docuserie, mañana mismo a Netflix, sobre El rey del cachopo, que para quien no lo recuerde, bueno, pues nos relata la vida y también auge y caída de un empresario, bueno, autodenominado falangista, que César Román, que se hizo famoso por tener un restaurante especializado en este plato asturiano, en el cachopo, y que, bueno, pues en determinado momento, además de intentar diversas estafas, acabó asesinando a su expareja, descuartizándola e incinerándola. Bueno, es muy escabroso todo. Ya hubo un juicio, se le condenó a 15 años en prisión y recientemente, porque él negó siempre los hechos, recientemente en prisión los admitió. Ya, bueno, un poco tarde, ¿no?
Bueno, sí.
Bueno. Y esta docuserie pues nos cuenta todo esto en torno a un personaje que a mí me parecería ser generoso llamarle fascinante, pero que desde luego tiene un morbo innegable.
Bueno, vamos entonces a Sky Showtime. Aquí, bueno, una película que ya hemos hablado
sí,
de ella,
ya hemos hablado de
El Exorcista Creyente, ¿no?
Eso es. Hoy mismo ya tenemos la última entrega del Exorcista, El Exorcista Creyente en Sky Showtime. Lo cierto es que yo ya la he visto. Es una película totalmente olvidable. Podemos prescindir de ella. Pero mira, si ha servido para algo bueno, porque ha fracasado estrepitosamente en taquilla, es para que su productora se plantee a dónde va la saga y ahora estén intentando fichar a Mike Flanagan, que es, por ejemplo, el responsable de House on Haunted Hill y otras muchas, Misa de Medianoche y otras series de Netflix de terror muy, muy buenas, pues le están intentando cortejar para que haga la siguiente del Exorcista y nos olvidemos de esta El Creyente. Ahora bien, quien quiera comprobar en primera mano este estrepitoso fracaso, lo puede hacer desde hoy en Sky Showtime.
Bueno, vamos a Movistar Plus. En este caso, ¿qué es lo que tienen preparado?
Pues mira, es una película, yo me la vi ayer.
¿Es película?
Es una película, sí, de Artifice Girl. Tiene un nombre así un poquito complicado, la tenemos desde el martes en Movistar. Yo la vi ayer, es cortita, no llega a la hora y media, dura 98 minutos. Y lo cierto es que no es del todo redonda, pero plantea una idea muy, muy buena. Es decir, plantea, muy a grosso modo, la idea de un programador que, cansado de bueno, pues estas redes de pedofilia y de abusos a menores que se dan sobre todo gracias a la sobreexposición a las redes sociales, configura una inteligencia artificial que se hace pasar por una niña que mantiene conversaciones con estos depredadores sexuales para al final acabar exponiéndolos, ¿no? Como premisa es muy, muy interesante, pero es que encima la película va un poquito más allá, porque, bueno, pues esta inteligencia artificial adquiere, digamos, cierta autonomía, ¿no? Y, llega incluso hasta a cuestionar un poco a dónde puede llegar esta inteligencia artificial, sobre todo cuando se plantea con un propósito tan, tan bueno, ¿no? Tan positivo como ese proteger a los menores que acceden a redes sociales y a Internet, ¿no? Con lo que yo creo que es una película que es muy entretenida, que es muy cortita, que plantea ideas muy buenas y que quizás le ha faltado un poco de presupuesto o un poco de ir a tope con su propuesta. Pero lo cierto es que es muy interesante.
En Filmin tenemos La Zona de Interés. Bueno, esto es un premio Oscar.
Estos son dos premios
bueno,
Oscar,
dos,
de hecho,
dos
eso
realmente,
es.
Sí, porque
eso
fue
es.
El internacional, ¿no? Y sonido, ¿no?
Eso es. Mejor película internacional y sonido en los últimos Oscar. Una película, vamos, impresionante. Una película que retrata el holocausto, además, desde una perspectiva absolutamente novedosa. Ya hablamos de ella en su día, sí. Y yo creo que quien a día de hoy no sepa de qué va esta película, mejor que se mantenga así, porque es una película que si la ves y no tienes ni idea de por dónde va a tirar, te sorprende absolutamente. Y ese Oscar de sonido, además, es absolutamente merecido, no solo por lo bien que hecho que está el sonido, sino por lo bien hechos que están los silencios en esta película. Desde luego, para mí es la mejor película del holocausto, pues quizás desde El Pianista.
Bueno, vamos a Disney Plus. Venga, aquí tenemos un par de alternativas, ¿no?
Eso es. En Disney Plus tenemos la nueva entrega de Doctor Who. Yo lo siento, porque Doctor Who tiene ya décadas de historia. Yo me bajé hace mucho tiempo de esta serie. Lo siento por los fans, que sé que hay muchos y muy buenos. En este caso, reinician la temporada, reinician la serie. De hecho, llaman a esta nueva temporada temporada 1, a ver qué nos cuenta el bueno del Doctor.
¿Y Las Largas Sombras?
Las Largas Sombras es, yo creo que una serie muy, muy interesante, que está basada en la novela de Elia Barceló, sobre un grupo de mujeres que vuelve a reunirse 25 años después del instituto, porque aparece el cadáver de una compañera de instituto que desapareció cuando estaban en el último curso. Y yo creo que es un thriller muy interesante, que además tiene un reparto espectacular. Belén Cuesta lidera, pero es que además viene acompañada de Elena Naya, Irene Escolar, Marta Tura y Chiara Tienza. Es decir, solo por ver este reparto de mujeres, yo creo que va a merecer la pena sentarse.
¿Y en Apple TV qué tenemos?
Pues mira, en Apple TV tenemos la última propuesta de la semana, ciencia ficción dura además, para los fans del libro de Blake Crouch. Hablamos de Materia Oscura, protagonizada por Joel Egerton y Jennifer Connelly, interpretando a un matrimonio que de repente se ve transportado a versiones alternativas de su misma vida y tienen que luchar por recuperar su vida original. Ciencia ficción durita, pero yo creo que hará las delicias de los amantes del género, que es un poco lo que nos viene ofreciendo Apple en los últimos años y yo lo celebro.
Bueno, pues Pablo de los Ríos Enríquez, gracias por compartir este rato con nosotros y como siempre, que todo va de cine.
Así es, un abrazo.
Por...